Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
De nuevo, Donald Trump cuestiona al Poder Judicial estadounidense. Larga, se presume la lucha legal por decreto presidencial de inmigración. Nueva batalla en el Capitolio por nominación de Jeff Sessions. Otra urbe se suma a la lista de ciudades santuario de California. Y energía limpia a menor costo con paneles solares.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Fuertes cuestionamientos lanzó nuevamente Donald Trump a los jueces que frenaron la aplicación del decreto presidencial sobre restricciones inmigratorias. Los magistrados que se interpusieron en el camino del mandatario dudan que el decreto haya sido motivado únicamente por temor al terrorismo y rechazan la idea de que no se trata de un ataque a los musulmanes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó este miércoles que aún un mal estudiante de escuela secundaria dictaminaría en su favor y restauraría su orden ejecutiva que restringe temporalmente la entrada de ciudadanos y refugiados de 7 países de mayoría musulmana.
Déjenme leer lo que está en disputa. Él, por proclamación y por el periodo que considere necesario, aquí está. Eso es lo que dice. De nuevo, un mal estudiante de secundaria entendería esto. Cualquiera entendería esto. Suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjero como inmigrantes o no inmigrantes. Muy bien, entonces podemos suspender la entrada a los extranjeros, ¿cierto? Puede suspender la entrada de extranjeros o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada. Así que puedes suspender, puedes poner restricciones, puedes hacer lo que quieras.
Durante un discurso, un grupo de oficiales de policía y alguaciles con los que se reunió en Washington, Trump insistió en que la seguridad de la nación está en juego, por lo que los animó a combatir a los criminales indocumentados.
Ustedes conocen a los malos y buenos. Quiero que ustedes entreguen a los malos.
La restricción del presidente enfrentó el martes su prueba más dura ante un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, que escuchó los argumentos del gobierno de Trump y de los abogados de 2 de los estados que la han impugnado, Washington y Minnesota. No obstante, la Casa Blanca insistió en que la ley estadounidense autoriza la polémica medida.
Si en algún momento el presidente no puede ejercer el poder que la ley le ha dado, creo que eso realmente cuestiona el peligroso sendero en el que estamos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Mientras el proceso continúa en estrados judiciales, en los aeropuertos algunos inmigrantes se han visto enfrentados a procesos que no conocían. Celia Mendoza conoció el caso de un hombre que estuvo a punto de perder su residencia y, según funcionarios diplomáticos, su caso no es el único.
El 30 de enero pasado, Gustavo Mejía, ciudadano colombiano y residente permanente de Estados Unidos desde 1988, arribó en el aeropuerto John F. Kennedy tras una corta estadía en la ciudad de Medellín. Y según él, fue retenido por 4 horas sin explicación alguna con un grupo de viajeros por agentes de inmigración.
Esta es la primera vez que lo cogen a uno, lo demoran a uno mucho, que por esa cuestión de esa cosa que había que llenar. Pero nosotros nunca quisimos llenar eso, pues las dejamos a un lado, todo el mundo, pues yo les dije que no firmaran nada porque iban a perder todo.
Gustavo Mejía, quien por más de 2 décadas ha trabajado junto a su familia en este restaurante, el mexicano en Patterson, todavía no entiende por qué las autoridades de inmigración le entregaron la forma I-407 para que la firmaran sin explicarle que esta le permitiría abandonar voluntariamente su residencia permanente.
Me parece muy, pues, muy mal hecho todo lo que están haciendo, sabiendo que uno es legal, que uno tiene sus trabajos. Y que yo no tengo el récord limpio.
La Voz de América contactó vía correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional a cargo de este proceso en busca de una explicación. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta. Aún así, la abogada de inmigración María Trina Burgos, desde Miami vía Skype, emitió una advertencia.
Si son residentes permanentes o condicionales, pero son residentes, y no tienen más de 6 meses fuera del país, no firmen nada, ni la 407 ni ningún otro formulario.
Según Burgos, las personas tienen derecho a entrar siempre y cuando no hayan cometido un delito. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Dirimir el conflicto jurídico desatado por el decreto presidencial de Donald Trump tomará tiempo. Cristina Caicedo Smith consultó cuál es el camino que seguiría el proceso en diferentes escenarios según la decisión que tome la Corte de Apelaciones frente a la restricción temporal de ingreso a Estados Unidos de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmanas.
Incierto continúa siendo el futuro de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada temporal a personas provenientes de 7 países, mayoritariamente musulmanes. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco escuchó los argumentos de los abogados opositores durante una llamada telefónica. Los jueces expresaron escepticismo sobre las posiciones adoptadas por el abogado del Departamento de Justicia, August Flengy, quien argumentó en nombre del gobierno de Trump. El representante del gobierno desafió los argumentos de Noah Porcel, principal abogado del estado de Washington, que presentó una demanda contra la restricción temporaria de viaje junto con el estado de Minnesota. Diego Ferreira, abogado de inmigración, aseveró que aunque ambas partes se jugaron sus mejores cartas, no hay certeza sobre cuál será la decisión.
Es un tribunal que es el noveno circuito, es un tribunal apelativo de tendencia liberal, pero eso no garantiza de que ellos van a apoyar y no van a revertir la orden del juez federal de Washington.
Abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el presidente tiene el poder de determinar quién puede venir al país y que es inmune al control judicial, algo que puede ser debatido, según el jurista Ferreira.
Que no hay una rama del gobierno que tiene una autoridad absoluta.
¿Tú crees que es válido que la administración de Donald Trump lleve esto al siguiente paso, que sería la Corte Suprema?
Hay mucho en juego acá, más allá del elemento del cuestionamiento moral, de lo que ha sido la imposición del freno a los 7 países. Pero también hay un elemento también de legislativo. ¿Qué tan lejos puede ir el Ejecutivo con estas órdenes sin tener que requerir, básicamente, una intervención de la rama legislativa, que esto se promulgue a través de una ley?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, California amplía su número de ciudades santuario y cómo los republicanos callan las voces demócratas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos proyectos de ley estatales ayudan a proteger a inmigrantes y refugiados en California frente a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. La ciudad de Long Beach es la primera en respaldar ambas iniciativas.
La sala de audiencias del ayuntamiento de la ciudad de Long Beach ha votado a favor de apoyar la Ley de Valores de California y la Ley de Libertad Religiosa de California, propuestas en Sacramento por los senadores demócratas Kevin DeLeon y Ricardo Lara. Estas medidas estatales que favorecen la protección de inmigrantes indocumentados fueron promovidas localmente en la ciudad vecina de Los Ángeles por los concejales demócratas Lina González y Roberto Uranga.
Vamos a ser un estado santuario para proteger a inmigrantes, gente que viene aquí para trabajar, vivir, recibir educación y desarrollar y fortalecer nuestra economía y nuestro país.
Ambas propuestas de ley prohíben a los gobiernos y policía local y estatal participar o asistir a los organismos federales en las deportaciones de inmigrantes, así como facilitar los registros basados en religión, etnia o lugar de origen. Decenas de ciudadanos han acudido al ayuntamiento para mostrar su apoyo a esta medida. Ahora Long Beach se ha convertido en la primera ciudad de California que apoya formalmente estas dos leyes, afianzándose como ciudad santuario. La ciudadana María López estuvo presente para apoyar la iniciativa.
Pues yo personalmente soy indocumentada. Yo llegué aquí a la edad de 3 años persiguiendo a mi papá, que yo nunca había visto desde que nací. Nosotros venimos aquí no nomás a hacer nuestra vida mejor, sino a la ciudad, a la comunidad y dar más.
Las iniciativas a favor de los inmigrantes indocumentados reciben un gran apoyo en California, pero en otros estados del país encuentran fuertes opositores. Incluso en Los Ángeles, algunos ciudadanos, como Emily Hemingway, no están de acuerdo.
Yo estoy en contra de la inmigración ilegal y a favor de la migración legal. No quiero que mis impuestos se inviertan sin mi representación.
Arturo Martínez, Voz de América, California.
Entre tanto, en Miami, para disminuir la ansiedad causada entre los inmigrantes por los pronunciamientos de las autoridades que no apoyan la ciudad de santuario, el alcalde de la ciudad explicó qué límites no pueden cruzar las autoridades policiales frente a los inmigrantes.
Los inmigrantes en Miami pueden contar con tranquilidad. Al menos así lo hizo saber el alcalde de esta localidad, Tomás Regalado, quien reconoció la inquietud que existe en la ciudadanía ante posibles ajustes en normas inmigratorias.
Se ha creado un ambiente escalofriante entre muchísimos miembros de la comunidad que piensan que los van a detener en las calles y los van a meter en campos de concentración.
Regalado reitera que Miami no es una ciudad santuario, por lo que no le afectaría el decreto de recortes federales a aquellas localidades que se niegan a retener a detenidos para verificar sus datos inmigratorios. Además, aseguró que la policía de Miami seguirá con sus funciones sin discriminación.
Hay una orden estricta y directa contra los policías de que deben de seguir el protocolo, que es tratar a todas las personas con las cuales ellos tienen contacto igualmente, sean o no sean indocumentados.
Durante los últimos meses se han registrado movilizaciones de activistas comunitarios que solicitaban que se proclamara la localidad como santuario. Muchas de estas protestas se efectuaron incluso antes de las elecciones presidenciales. Por otra parte, el alcalde de Miami recordó la existencia de autonomía de poderes y la posibilidad de debatir en tribunales la decisión ejecutiva sobre ciudades santuario.
Todos sabemos que no de este presidente, sino de muchísimos presidentes, las órdenes ejecutivas, como no son leyes del Congreso, han sido retadas en las Cortes.
El decreto en cuestión secuestraría fondos federales a las localidades que decidan proteger a los inmigrantes indocumentados de la acción de las autoridades de inmigración. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una nueva confrontación desató el proceso de confirmación del nominado del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia. En medio del debate, los republicanos literalmente silenciaron a la senadora demócrata Elizabeth Warren.
Después de que los republicanos votaran a favor de silenciar a la senadora Elizabeth Warren, varios de sus colegas demócratas leyeron ante el Pleno del Senado fragmentos de la carta escrita en 1986, en la que Coretta Scott King indicaba que Jeff Sessions haría un daño irreparable al trabajo de su esposo, Martin Luther King Jr., si era nombrado juez federal en Alabama. El senador Tom Udall, de Nuevo México, pidió que la misiva fuera admitida oficialmente en el acta de la sesión y leyó.
El señor Sessions ha usado el poder de su oficina
oficina para congelar el libre ejercicio del voto a ciudadanos negros en el distrito al cual aspira a ser juez federal.
Mientras que el senador por Vermont, Bernie Sanders, exigió disculpas para la senadora, a quien se le prohibió participar en el debate previo a la votación.
Creo que es inadmisible e indignante que la senadora Warren no pueda participar en la discusión sobre si Jeff Sessions debería ser nuestro próximo secretario de justicia.
Pero el líder de la mayoría, Mitch McConnell, sostiene que Warren violó la regla del Senado que prohíbe atacar personalmente a otro legislador.
Le advirtieron, le dieron una explicación, pero ella insistió.
La Casa Blanca se unió a las críticas contra los demócratas por sus esfuerzos para bloquear la confirmación de los miembros del gabinete presidencial.
Como desgraciadamente se está convirtiendo en algo habitual en el Senado, los demócratas volvieron a pasar horas anoche en una discusión contraproducente sobre uno de los nominados del presidente que está claramente capacitado.
No obstante las disputas, se espera que Jeff Sessions sea confirmado como secretario de Justicia en las próximas horas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Nuevas y más severas sanciones de Estados Unidos a violadores de derechos humanos en Venezuela pidieron legisladores estadounidenses a la administración de Donald Trump. Los congresistas urgieron a las autoridades a ejercer su poder para enviar una señal inequívoca a aquellos funcionarios venezolanos que se benefician de la miseria que enfrenta el pueblo de ese país. La petición señala específicamente al vicepresidente venezolano Tarek El Asemi, quien, según las denuncias, estaría vinculado con procesos de corrupción y tráfico de drogas. Asimismo, piden investigar la existencia de una cadena de corrupción en el suministro de alimentos. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una nueva amenaza contra la Asamblea Nacional de Venezuela lanzó el presidente Nicolás Maduro. En otro intento por deslegitimar a las mayorías opositoras en el Parlamento, el mandatario dijo que no le temblará el pulso para restablecer el poder ejecutivo legislativo.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, la actual Asamblea Nacional, ha cometido delitos graves contra el Estado de Derecho y el Estado de Justicia. El mandatario también hizo un llamado a continuar con el proceso de diálogo para, indicó, seguir buscando facilitar el camino para que la mayoría opositora del Parlamento acate todas las sentencias del Tribunal Supremo y de ese modo rescatar al Poder Legislativo, cuya efectividad puso en duda.
Una Asamblea Nacional totalmente inútil. Totalmente fallida. No me temblará el pulso para cumplir y hacer cumplir todo lo que ustedes tengan.
tengan que hacer y decidir para restablecer el Estado de Derecho.
El legislador opositor Edgar Zambrano, en entrevista con La Voz de América, señaló que el presidente Maduro, a su juicio, hace tiempo que le tiembla el pulso porque no pega una y la crisis continúa.
Pues el legislativo es un poder autónomo, independiente, legítimamente electo por el pueblo, como lo fue el presidente de la República.
La presidenta del Tribunal Supremo, Gladys Gutiérrez, señaló que el modelo de justicia que actualmente impera en el país contrasta agudamente con aquel que estuvo inclinado hacia los intereses de los poderosos.
Asumimos la tarea de proteger la integridad constitucional ante aquellos factores que pretendan impedir, menoscabar o enervar la correcta aplicación de la Constitución.
A este respecto, el parlamentario de la bancada opositora, Juan Guaidó, aseguró que el tiempo al presidente Maduro se le venció y destacó que el poder legislativo es totalmente autónomo.
Evidentemente, hoy no hay autonomía alguna de poderes, salvo la Asamblea Nacional, que está siendo cercenada en sus funciones.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Se intensifica la retórica entre Estados Unidos e Irán. Algunos analistas advierten que la tensión en el Golfo Pérsico generaría un conflicto de alcances impredecibles.
El supremo líder de Irán, quien tiene la última palabra en los asuntos clave de la República Islámica, debe asimilar que hay un nuevo presidente en Estados Unidos, advirtió en su momento el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Este presidente no va a sentarse y permitir que Irán lleve a cabo sus violaciones o aparentes violaciones al acuerdo bilateral. Continuará actuando como considere mejor. El presidente ha puesto en claro una y otra vez que no proyectará cuáles serán tales acciones.
La advertencia se dio luego de que el ayatolá Ali Jamenei rechazara el llamado del gobierno de Donald Trump para frenar las pruebas con misiles.
Agradecemos que haya llegado esta persona, porque nos ha hecho la vida más fácil al mostrar la verdadera cara de Estados Unidos. Lo que hemos estado diciendo durante más de 30 años sobre la corrupción política, económica, moral y social en el sistema de gobierno de Estados Unidos.
Según el profesor iraní Mohammad Hassan Hani, el acuerdo nuclear logrado durante el gobierno de Barack Obama tenía el potencial de normalizar las relaciones entre Washington y Teherán. Pero ahora, indica el excomandante del Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica, Kanani Mogadam, reina la incertidumbre.
Ya estábamos en un estado de alerta amarilla con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Ahora la situación en el Golfo Pérsico podría desatar una alerta roja en cualquier momento. Un pequeño enfrentamiento podría devenir en una guerra.
Recientemente, sobre un posible conflicto bélico, la Casa Blanca aclaró.
El presidente ha sido muy claro. No quita opciones de la mesa, pero entiende el impacto de algo así. Las sanciones de hoy en día creo que serán muy fuertes e impactantes.
Sobre la postura de Irán, Mogadam indicó.
Irán se controlará por el momento, pero si Estados Unidos destruyera el acuerdo nuclear, reiniciaríamos la instalación de enriquecimiento de uranio y máquinas centrífugas y el acuerdo sería inútil y tomaríamos medidas en respuesta.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, la demencia es ahora cosa de juego y el poder multiplicador de los paneles solares.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 13% de estadounidenses terminaron su relación de pareja o con familiares por haber votado por Donald Trump. 6,000 encuestados hicieron parte de la consulta de Reuters, que reitera el nivel de división en el país. Según estudios de la Clínica Mayo en Arizona, practicar actividades lúdicas desde edades tempranas reduce la probabilidad de sufrir demencia leve.
Hacer ejercicio, armar rompecabezas y socializar con personas son algunas de las actividades que los investigadores resaltan se deben hacer para prevenir que los ancianos desarrollen demencia. Algunos estudios se enfocan en el ejercicio, el cual mejora la circulación sanguínea en el cerebro y lo mantienen funcionando física y mentalmente. Otros estudios se centran en la actividad mental. Investigadores en la Clínica de Mayo estudiaron actividades estimulantes para el cerebro, para así poder encontrar formas de reducir el riesgo de que algunos mayores desarrollen deterioro cognitivo leve, o MCI, por sus siglas en inglés. Según el doctor Jonas Heda, el MCI no interfiere con el estilo de vida, pero aquellos que lo padecen están en mayor riesgo de llegar a adolecer de Alzheimer.
Este estudio es muy importante porque la demencia, MCI, estas condiciones son muy comunes a medida que envejecemos. Necesitamos encontrar un enfoque no farmacológico para disminuir el riesgo de MCI o demencia.
El psiquiatra es coautor de un estudio que reveló que actividades como jugar juegos, hacer manualidades, usar una computadora y mantenerse socialmente activo previenen que los adultos mayores desarrollen demencia, aunque éstas se inicien tarde en la vida. Queda agrega que no hay necesidad de realizar las actividades todo el tiempo. Solo hacerlo 2 o 3 veces a la semana puede reducir en gran medida el deterioro cognitivo. El estudio fue publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Con tecnología de microrrastreo, investigadores suizos crearon paneles solares que poseen el doble de rendimiento de los modelos tradicionales.
La compañía suiza Insolite dice que sus paneles solares duplican el rendimiento logrado por otras tecnologías solares. Según su fundador, Florian Gellig, en las pruebas independientes, estos paneles alcanzaron una eficiencia de 36,4%.
Traditionally, the market sits at around 18%.
Tradicionalmente el mercado se mantiene en un 18% de eficiencia y hemos podido duplicarlo, doblando así la rentabilidad de la inversión para el cliente. La innovación estriba en que no hay que rotar los paneles para poder seguir al sol. Nosotros seguimos al sol manteniendo el panel plano.
Pequeñas supercélulas cuadradas capturan los rayos del sol debajo de lentes redondos, utilizados en un sistema patentado de microrrastreo. Un diminuto plato transparente se mueve 1 centímetro a lo largo del día con un microsensor que detecta la posición del sol.
Como puede ver aquí, los pequeños cuadros se esparcen por toda la superficie del panel y debajo de cada uno yace una diminuta celda solar como el lente de sus anteojos, pero con una forma particular para que pueda seguir al sol de la mañana hasta el atardecer.
Los paneles podrán ser más caros que los corrientes, pero Insolite dice que los precios de energía bajarán de 14 centavos de dólar por kilovatio hora hasta 9 centavos. Un cuadro gigantesco de paneles será puesto a prueba en Lausana este verano boreal. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con unas vacaciones que la mayoría de estadounidenses aprueban y celebran, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En las Islas Vírgenes Británicas, el expresidente Barack Obama y su esposa disfrutan de sus vacaciones. Pero es mucho más que eso, porque es evidente que disfrutan de su libertad. La práctica de deportes extremos había sido prohibida para el mandatario por razones de seguridad. Ahora, libre de las responsabilidades que vienen con la dignidad del cargo que ocupaba, el expresidente vuela sobre el agua o trata de hacerlo antes de volver a su nueva residencia en la capital estadounidense. Les informo Lina Correa.